Claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy nos encontramos de cara a un ejercicio que cada noviembre, sí o sí, llevamos adelante gracias al esfuerzo del Estado costarricense, porque el informe del Estado de la Nación es un producto de política pública que nos sirve para entender el contexto, para visualizarnos también a lo largo de los años, de la trayectoria que como país, que como sociedad llevamos adelante y marcar los derroteros. Entonces, cada año en noviembre se da a conocer el informe del Estado de la Nación. Esta es la edición 26ª, me parece, creo. Ahora nos precisan nuestros invitados, Leonardo Merino, coordinador general del informe Estado de la Nación, y Estefan Gómez, que es el coordinador del capítulo de movilidad, y además con una gran experiencia también en la parte política que veremos mañana ya en específico. Hoy vamos a hacer dos entregas, una hoy, otra mañana, para poder desgranar un poco el informe, que es muy vasto, que compila, analiza, procesa y finalmente pone pues al descubierto las fortalezas y las debilidades, pero vamos a concentrarnos hoy en algunas de las fortalezas y de los grandes desafíos que tenemos por delante, Álvaro, después de que hemos conocido este informe, que siempre resulta ser un plato fuerte para nosotros como periodistas, por la inmensa cantidad de información y datos duros que confirman muchas de las presunciones que vamos manejando a lo largo del último año.
Buenos días, Vilma.
Buenos días, Álvaro.
Buenos días a todos los oyentes de Hablando Claro, siempre aquí con nosotros. Con la particularidad de este informe del Estado de la Nación es que es nada más y nada menos que este año pandémico. Entonces, agarra buena parte, digamos, la cobertura, el periodo de cobertura de análisis es buena parte de los efectos que están todavía en desarrollo de la pandemia, obviamente lo sanitario, lo económico, lo social, los temas de empleo, de cómo estamos cerrando ya este 2020. Entonces tiene esta particularidad después de, recordemos que en el 2019 la gran conclusión del informe Estado de la Nación era: el país estamos de mírame y no me toques. Estamos al borde, tenemos oportunidades muy limitadas de enderezar el camino y de evitar fracturas. Recordemos que la portada era una caja que decía, tenía un rótulo que decía frágil. Y esto fue en 2019. Bienvenido 2020, este año pandémico. Entonces es todavía más rico y más obligatorio poder analizar el contenido de este informe.
Con sentido pedagógico, don Leonardo Merino, un gusto saludarlo. Usted decía ayer en la presentación del informe una... ¿no me escucha? ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Digo, ayer decía Leonardo Merino en la presentación del informe una modalidad novedosa implementada a través de la televisión estatal. A mí me pareció sumamente ágil e interesante y muy bien puesto en escena. Decía Leonardo que de todo eso que usted señala del 2019 era cuando... Esto refleja mucho, ¿verdad?, de la pequeñez humana. Era cuando creíamos que éramos un poco dueños del destino y teníamos en nuestras manos las decisiones que podíamos marcar. Siempre las tenemos, de alguna medida, pero es que nadie esperaba semejante golpe de una pandemia. Leonardo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Todavía
no tenemos, tenemos problemas, ya, es que vamos a ver si, claro, porque si Daniel me llama, yo no lo puedo atender aquí en media transmisión. Él me dirá en qué momento tenemos.
Hay que recordar, Vilma,
espérate, porque Leonardo está hablando y nadie lo está escuchando. Leonardo, no tenés audio todavía. Vamos a ver, él está conversando, él está intentando comunicarse, pero no tenemos audio.
Hay que recordar, Vilma,
tristemente,
perdón.
No tomé la previsión de dejarme el teléfono de Leonardo yo, sino que tengo intermediación con Arlene, a quien le voy a pedir que me pase el teléfono, porque independientemente de que haya información, digamos, coordinación previa, siempre es bueno tener el teléfono de los invitados a mano. No sé si tenemos comunicación con Estefan, tampoco. Bueno, la cosa no está nada bien, perdón,
ya le pregunté,
Álvaro.
A Estefan por WhatsApp, que sí. si nos está escuchando.
Y que nos pase el teléfono de Leo.
Hay que recordar, Vilma, que bueno, ya vamos poquito a poco. Ahí está Daniel en controles tratando de reconectar, que es, o sea, hace un abordaje en lo político, en lo económico, en lo social, en temas de desigualdad, y analiza este informe las tendencias que ha traído, bueno, pues desventajosas que ha traído Costa Rica en temas de desigualdad, el incremento de la desigualdad en los últimos 20 años, y es de esperar que esta situación de la pandemia haya visibilizado muchísimas de esas fracturas que ya venían creciendo, y es un poco lo que muestra. El informe tiene también la novedad de que hace escenarios posibles de qué puede pasar en este año, pero bueno, vamos a ver cómo. ¿Allá están?
Sí, bueno, tenemos a Estefan, el audio con Leo es el que tiene problema, Leonardo Merino, el investigador, digamos, coordinador del informe, y con Estefan Gómez sí tenemos buena comunicación. Buenos días, Estefan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿me escucha?
Perfectamente.
Hola, gusto saludarlos.
Gracias, Estefan. Bueno, estábamos tratando de empezar con Leonardo, planteando esa hipótesis de inicio del año pasado, 2019, cuando aquella caja decía en el informe frágil y tenemos cosas que hacer, muchas cosas que hacer, y tenemos la capacidad de revertirlo. Mismo mensaje que virtió ayer el director del Estado de la Nación, el líder del equipo, Jorge Vargas Cuyel, cuando decía, bueno, todavía tenemos tiempo para actuar, pero el tema es que en ese momento pensábamos que todo dependía de nosotros mismos, y bueno, vino una pandemia para demostrarnos cuán grande es la vulnerabilidad de la condición humana, don Estefan Gómez.
Sí, correcto. Buenos días. Así es, desde el año pasado indicamos que el país se podía precipitar en el corto plazo a una crisis, y que eso iba a depender en parte por factores que eran ajenos a la sociedad costarricense, es decir, podíamos estar expuestos a un shock, y la pandemia lo que vino fue a confirmar que efectivamente un shock externo, una situación totalmente fuera de cualquier predicción, nos precipitó en esa crisis. Eso considerando que ya de por sí el informe Estado de la Nación ha venido indicando cuáles han sido nuestras fortalezas históricas, pero que también algunas de esas fortalezas históricas eran frágiles y vulnerables, ¿verdad? Y que se materializan finalmente en riesgos para la sociedad. Y parece que ese diagnóstico se cumple, lamentablemente, en medio de la pandemia este año.
Don Leonardo Merino, coordinador general del Estado de la Nación, del informe Estado de la Nación, buenos días. Ahora sí, creo que tenemos buen sonido. Adelante, para escuchar su voz.
Buenos días. No, muchísimas gracias, más bien, por el espacio y a las personas que nos acompañan.
Hoy es el primero de dos acercamientos que hacemos al documento. Tal vez podríamos, en ese contexto inicial, establecer justamente cuál era la vulnerabilidad con la que nos encontraba la pandemia. Brevemente, solamente porque eso es determinante cuando hablamos de los problemas estructurales del mercado laboral, de la desigualdad, del tercer año consecutivo que en el 2019 marca la reducción de los ingresos, y del problema de los ingresos fiscales como contracara de la situación. Ya teníamos puesto una circunstancia por delante muy, muy desafiante, y quiero, Leonardo, que nos explique cómo eso se potencia, se dinamita prácticamente con la llegada de la pandemia.
Sí, tal vez repasándolo muy, muy rápido, hay una colección, digamos, en el sentido triste de coleccionar, de cosas que no habíamos resuelto en un plazo ya largo y que estaban limitando al desarrollo humano su capacidad, pues, de entregar mejores situaciones para la población, oportunidades laborales muy particularmente, ¿verdad? Mejores ingresos, una mayor sostenibilidad de nuestro estado de bienestar, de la situación fiscal que lo alimenta, y de la equidad social que deberíamos lograr y que ha sido parte del horizonte del desarrollo humano siempre durante mucho tiempo y que en este siglo nos está costando mucho. El país traía una estructura productiva muy desarticulada, dependiente del centro del país, con poco desarrollo regional, valga decir, pero sobre todo con limitaciones para generar oportunidades, con una economía partida en un sector más exitoso, más pegado al mercado externo, que genera crecimiento en la producción, en las cifras de producción, pero un sector más rezagado en el cual hay muchísima gente, ¿verdad? Sobre todo la gente no calificada, que ha pasado durante mucho tiempo con ingresos estancados y con pocos puestos que le permitan ingresar al mundo del trabajo. Entonces, bueno, teníamos eso generándonos una desigualdad más grande, sobre todo entre estas personas calificadas y las, perdón, no calificadas, con la población calificada que se habían venido separando. Teníamos un problema fiscal de fondo para resolver o compensar un poco esas fallas del mercado de trabajo, que son importantes porque en los hogares más pobres es muy importante el papel del Estado, y ya teníamos una situación acumulada también poco sostenible que resolver. Y bueno, con todo eso, la economía desacelerada desde antes de la pandemia, el crecimiento del año pasado fue el menor en 20 años, de excepción de la crisis 2008-2009. Este montón de cosas que estoy diciendo tal vez muy rápido es para entender que cuando nos golpea la crisis del COVID, no lo hace sobre un país que viene como un tren de alta velocidad, fuerte, sólido, sino con rezagos en desarrollo humano. Y lo que pasa es que los potencia. A ver, si ya teníamos en el primer trimestre, antes de la pandemia, una situación de desempleo histórico en Costa Rica, 12.5%, por supuesto que en el momento que empezamos a tener que tomar medidas y que la crisis tanto internacional como nacional golpea nuestra economía, la pérdida de empleo es rápida, un golpe muy, muy profundo y muy veloz en el desarrollo humano. Duplicamos el desempleo, bajamos los ingresos, le dimos menos ingresos al Estado, necesitamos más gastos. Entonces, todos los problemas que teníamos los estamos multiplicando, porque materializan los riesgos de como ya dijo Estefan, ¿verdad?, de cosas que no habíamos resuelto.
Leonardo Merino, coordinador de este informe del Estado de la Nación. Buenos días, Leonardo. A ver, entre todo lo que opinamos, hay quienes dicen, bueno, es que estábamos perfectos y toda la culpa de la situación la tiene la pandemia, y otros que dicen, no, es que pandemia o no, estábamos fatal y todo va, y bueno, y se le pasa la factura al gobierno, etcétera. Bueno, estas son las opiniones, pero bueno, la ventaja del informe es que, al margen de las opiniones, analiza y presenta algunos contenidos que permiten responder, por ejemplo, a esta pregunta que quiero hacerle, Leonardo. A marzo se había hecho parte de la tarea que habían señalado ustedes como urgente en el informe anterior, y digo no solo el gobierno, por supuesto todos los actores políticos, ni qué decir la Asamblea Legislativa también, se estaba de alguna forma, aunque sea mínimamente, haciendo esa tarea que se había considerado urgente, no decir desde el año pasado, desde antes, pero bueno, ustedes enfáticamente lo habían dicho en el 2019.
Sí, es una pregunta interesante, y lo primero que dijiste también muy interesante, cuánto hay que entender que hay una crisis y que la pandemia es algo que no sabíamos que iba a golpear y cómo golpea, y que por supuesto es real y que también es cierto todas las debilidades que teníamos. Nosotros habíamos señalado problemas estructurales del desarrollo humano que no son ni sencillos ni estaban necesariamente en una agenda clara de solución. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la estructura productiva de este país o con las fallas del mercado de trabajo para generar empleo, sobre todo en población no calificada, no es algo que estábamos resolviendo o que tuviéramos claridad de cómo. Había cosas que sí estaban pasando, y hay que reconocer, por ejemplo, que en un momento que parecía muy complicado, por las condiciones políticas que quedaron en las elecciones del 2018, ¿verdad? Un gobierno que llega con una fracción legislativa tan pequeña, un congreso tan fragmentado, sorpresivamente quizá hay una gran producción, no solamente en este último año, 2019-2020, ¿verdad?, de mayo a mayo, sino incluso el primer año, de leyes, una gran productividad, digamos, de la Asamblea Legislativa, que es llamativa. De hecho, esta última legislatura tuvo la cantidad de leyes más alta, de leyes sustantivas, además, las que nosotros consideramos importantes, que tienen impacto en el desarrollo humano, la más alta en 34 años. Y dentro de eso, de esa productividad inesperada, quizá en el marco político que estábamos, una reforma fiscal que con pros y contras, lo cierto es que había generado al menos un efecto visible en el 2019. Muy pronto se nos cambió el panorama con la situación del 2020, pero ya se había notado un aumento en los ingresos del Estado muy marcado. En casi todos los tipos de impuestos, todos los ingresos tributarios habían crecido, sobre todo con el IVA, que hizo aumentar nuestro impuesto de ventas interno, digamos, casi un 23%. Entonces, bueno, había una parte de la tarea que se estaba haciendo y que no pudimos ver los frutos. No son frutos rápidos, de hecho no terminamos el año bien. El déficit fiscal fue más grande de lo esperado y la deuda pública también. Pero había apenas un proceso de transición que de hecho en los primeros meses de 2020 también estaba mostrando señales de algo positivo, reduciendo un poquito el desbalance entre ingresos y gastos, y se nos vino la pandemia. Entonces, para responder más corto, sí se estaba haciendo algunas tareas relacionadas con resolver unos problemas inmediatos, como fue el tema fiscal. No pudimos llegar a valorar si había sido o no la mejor opción, pero hay problemas estructurales que el país sigue no resolviendo. Los problemas del mercado de trabajo en particular, de la desigualdad de ingresos que tenemos y de la estructura productiva, por ejemplo, los problemas de sostenibilidad ambiental fuera del área de la conservación, digamos. Hay varias cosas en las cuales pues no veníamos haciendo la tarea, y eso se hizo evidente, por ejemplo, en que cuando vino la crisis de desempleo por el COVID, ya estábamos en una cifra histórica de desempleo sin el COVID.
Uh-huh. Sería bueno, tal vez, antes de ir a pausa, Stefan, que nos ayudes a dibujar rápidamente el panorama de la cara del desempleo, del subempleo y de la informalidad en el país, entendiendo que en todos los ámbitos es el empleo o la precariedad de él lo que marca particularmente el esfuerzo de las mujeres para salir adelante.
Sí, efectivamente, creo que uno de los elementos principales desafíos que como país enfrentamos tiene que ver con el mercado laboral y las condiciones a lo interno de ese mercado laboral. Recordemos que veníamos con tasas de desempleo alrededor del 12% antes de la crisis, y hasta julio de este 2020 eso prácticamente se duplicó en medio de la pandemia. Eso quiere decir un impacto muy fuerte en términos de desempleo, la sociedad lo está viviendo. Pero a eso hay que agregarle otro elemento, y es que más de la mitad del empleo reportado está en niveles informales. Estamos hablando de alrededor de un 55%, y eso significa básicamente empleos en condiciones vulnerables, donde no se paga el salario mínimo, donde las jornadas son insuficientes, donde no hay cobertura del seguro social. Entonces, hay como una serie de capas, digamos, de vulnerabilidades que se han venido sumando en las condiciones del empleo nacional, que ponen además a la sociedad en situación aún más vulnerable de la que traíamos previamente.
Nos ha, digamos, sostenido la inversión en política social. Voy a hacer una pausa y volvemos con Estefan Gómez y Leonardo Merino. Digo, nos ha sostenido porque en el impacto de la pandemia, la inversión en política social y particularmente el bono proteger marca, digamos, un sostenimiento significativo, aunque no suficiente para lo que viene. Quisiera que habláramos de eso y que nos centráramos también un poco en los temas de la política, de las políticas públicas de movilidad, para evaluar ya con datos duros, más allá, como dice Álvaro, de las opiniones a favor y en contra, ¿cuál es el resultado de la aplicación de políticas públicas sanitarias en el país para contener el contagio de SARS-CoV-2?
Colombia.
Con un país en sintonía 824, acostumbrados a ver siempre pues lo que nos falta y no lo que tenemos, lo que hacemos mal y no lo que hacemos bien, pues no observamos y ha habido una gran debate, discusión pública respecto del tema justamente de las medidas sanitarias adoptadas en el contexto de la pandemia. Bien, el informe del Estado de la Nación puede establecer con seriedad que políticas públicas relacionadas con los cambios en la movilidad de las personas, ¿verdad? Hablamos del teletrabajo, de la restricción vehicular, del cierre de las actividades comerciales, impactaron positivamente en la tasa de contagio. Digo positivamente, contuvieron, sostuvieron. Estefan Gómez estuvo a cargo de este capítulo y yo quiero tratarlo ahora porque después con la vastedad de informes que y de datos que tenemos no nos da chance. Yo quería hacerlo ahora para observar justamente qué fue lo que hicieron, Estefan, y cómo pueden ustedes ahora establecer que las políticas que adoptó el Ejecutivo y en un caso con la Asamblea Legislativa, porque el Bono Proteger fue producto de una norma legislativa variada, fueron positivas para marcar el curso de Costa Rica en la pandemia.
Sí, efectivamente, Vilma. Básicamente, al inicio de la pandemia, el Estado de la Nación nos abocamos a analizar la pandemia desde distintos ángulos. Y uno de ellos era cómo el tema de la movilidad afectaba o influía el tema de los contagios por el virus. Lo primero que hicimos fue revisar la literatura, es decir, países a los cuales el virus había llegado de primero, qué estaban haciendo y cómo lo estaban analizando. La premisa es muy clara y sencilla. Lo que no se mide, no se puede evaluar y no se puede mejorar. Entonces, con base en esa revisión de lo que estaban haciendo otros países, estamos hablando de, por ejemplo, ciudades en China, Europa, el caso particular, por ejemplo, Italia, Alemania, España, o algunos estados en Estados Unidos. Con base en eso echamos a andar un modelo de análisis que toma como fuente de datos la base de datos de Waze, la aplicación de tránsito. Accedemos a través de un convenio con el MOP y ahí básicamente lo que tenemos son más de 255 millones de registros entre enero del 2019 y septiembre del 2020, que nos permitía medir la movilidad de personas antes y durante la pandemia. ¿Por qué Waze? Muy brevemente. Bueno, porque tiene varias ventajas. La mayoría de países han estado usando los datos de Google, que dispuso públicamente en una plataforma para los análisis de la pandemia. El problema con los datos de Google es que están a nivel nacional, no permiten ver a nivel, por ejemplo, cantonal o distrital. La ventaja que tenemos nosotros es que tenemos el acceso a los datos de Waze a través del MOP y esos datos de Waze se comportan prácticamente igual que los datos de Google en términos de las tendencias y los movimientos de flujos de personas. Entonces, dado que estaban bien validados, nos permitía hacer un análisis a profundidad. ¿Qué hicimos concretamente? Evaluamos tres elementos. Lo primero es cuánto se modificó la movilidad de personas en el territorio. Lo segundo es cómo cambiaron los patrones de movilidad en el territorio. Y lo tercero es cómo eso está relacionado con las tasas de contagio por COVID-19. Los resultados muy concretamente fueron, se redujo significativamente la movilidad de las personas. Creo que eso todo lo hemos experimentado en mayor o menor medida con solo salir a la calle. Eso sí, esa intensidad de la movilidad de las personas ha pasado por fases distintas. Hubo fases de mucha restricción, después de apertura, después otra vez restricción y después apertura. Estamos en una etapa de apertura en este momento, pero sin duda alguna las medidas sanitarias en general que se han tomado han reducido la movilidad de las personas. ¿Cuáles son esas medidas sanitarias? Una es la restricción vehicular, pero no es la única. Otra muy importante es el teletrabajo. Otra han sido los cierres intermitentes de comercios. Y por supuesto hay una cuarta que no es nada despreciable, que tiene que ver con la autocontención de las personas a no salir, ¿verdad? O sea, hay gente muy precavida que no está saliendo. Entonces, sabiendo que efectivamente se redujo la movilidad de las personas durante esta etapa, fuimos a analizar como segundo elemento cómo cambiaron los patrones. Y descubrimos algo muy interesante. Hay 8 cantones en este país que concentran la mayor cantidad de congestión en términos generales. Son 6 cantones de San José, 2 de Heredia, todos aquí en el gran área metropolitana. Estamos hablando básicamente de San José Centro, Desamparados, Curridabat, Montes de Oca, Goicochea y Tibás, por el lado de San José, y Heredia Centro y Santo Domingo por Heredia. Ese grupo es lo que se llama el conglomerado de cantones con muy alta congestión. Eso lo hicimos con datos del 2019, todo el año. Y lo interesante es que corrimos ese mismo análisis para cada uno de los meses del 2020 para ver cómo ese conglomerado iba cambiando, o esos flujos territoriales. Y lo que nos damos cuenta es que en enero, febrero y marzo, previo a la pandemia, ese conglomerado existe. Pero a partir de abril, con las medidas sanitarias, desaparece ese conglomerado de cantones con alta congestión. Eso lo que significa es que la reducción en la movilidad de las personas no solo fue nominal, sino que también modificó los flujos de la gente en el territorio. Es decir, menos población está transitando medianas o largas distancias, producto de las diferentes medidas. Y finalmente, la gran pregunta es cómo todo esto está relacionado con las tasas de COVID-19. Y lo que encontramos es que hay variables asociadas con un aumento en las tasas de contagio a nivel local. Particularmente encontramos que los datos de movilidad medidas por Waze están asociadas positivamente con tasas de contagio. Eso significa que en zonas que reportan mayor congestión, y estamos hablando de flujo de personas, están asociadas con mayor tasa de contagio. ¿Cuáles son otras variables que también están asociadas positivamente? Densidad poblacional, es decir, los centros urbanos donde hay mucha gente viviendo, ahí tiende a haber más tasas de contagio. Las zonas en donde existe gente no asegurada, que es probablemente personas con trabajos vulnerables, informales, que no se pueden quedar en la casa, tienen que salir a trabajar por sus condiciones laborales, ahí también tiende a haber mayor tasa de contagio. Las zonas donde hay muchas patentes, que es una aproximación de actividad económica, ahí hay mucho movimiento. Y por supuesto los cantones en donde hay mucha movilidad intercantonal. Eso significa que la mayoría de la población que habita en ese cantón dice que trabaja en un cantón diferente. Entonces se tienen que movilizar por cuestiones laborales. Todas esas variables están asociadas con un aumento en las tasas de contagio. En el fondo lo que significa es que hay ciertas condiciones sociales que dificultan el distanciamiento físico, que es una de las medidas centrales para contener el virus.
Pero demuestra también, Estefan, que hay una pertinencia respecto de las medidas. Hablo ahora porque, visto ya en la perspectiva de lo pasado, uno diría, bueno, esto se hizo adecuadamente, pero fue muy polémico. Hubo resistencia,
sigue siéndolo, claro.
Marchas, oposiciones. Es más, había quienes se burlaban, siendo profesionales de la ciencia política, se burlaban de la restricción vehicular sanitaria. Recuerdo una persona que decía, ajá, como que los carros se contagian. Pero resulta que esa puede haber sido la medida de restricción de movimiento de libertad de tránsito más creativa para no conculcar otras libertades constitucionales como en muchas democracias.
Sí, yo ahí agregaría dos elementos, Vilma y Álvaro. Lo primero es que no estamos solos en medio de la polémica. Ayer justo estaba leyendo que en Berlín, en Alemania, que ha sido uno de los países que mejor ha contenido el virus con medidas de restricción, habían fuertes protestas contra la pandemia y contra las medidas de restricción, sobre todo luego de que el ministro de Economía salió diciendo que las medidas de restricción se iban a seguir manteniendo por 4 o 5 meses. Eso implicaba cierres de comercios, etcétera. Entonces, si uno revisa qué está ocurriendo en otros países, digamos que si dejamos de vernos un poquito el ombligo, nos damos cuenta que no estamos solos en esta discusión. Todas las sociedades están experimentando tensiones muy fuertes por el tema del confinamiento. Incluso algunos estudios están incluyendo el efecto fatiga de la sociedad frente al confinamiento. Y es muy interesante lo que está ocurriendo. teniendo claro que esta es una pandemia sobre la cual no conocemos un montón de elementos, es nuevo. Entonces, conforme está ocurriendo la pandemia, estamos tratando de medir cuáles son los efectos y cuáles pueden ser las mejores decisiones en el medio. Dicho esto, hay que decir que los hallazgos de este estudio coinciden plenamente con lo que está ocurriendo en estos otros países. Es decir, ahí se ha estudiado ya estos temas y efectivamente se confirma que algún tipo de control sobre la movilidad ayuda a controlar el virus, no lo desaparece. Uh-huh. Es que hay que tener claro algo. En medio del virus hay dos escenarios extremos. Uno es vida normal, todo el mundo sale como si nada. Hay algunos países que se han movido cerca de este extremo. Pongo el ejemplo de Suecia, o ahora, por ejemplo, el ejemplo de Miami en Estados Unidos, que es uno de los estados que ha permitido vida relativamente normal. Pero el otro extremo es confinamiento absoluto. Los epidemiólogos dicen, si uno pudiera no salir y controlar que nadie absolutamente salga a la acera de su casa, probablemente el virus desaparece, pero esto es poco real. Entonces, en el medio de esos dos extremos, hay una combinación de diferentes medidas que se pueden tomar, pero todas muestran que alguna medida ayuda a aminorar los efectos del virus. Y eso es básicamente lo que sale del análisis que hicimos este año.
Estefan Gómez y Leonardo Merino están con nosotros hoy. Ambos son investigadores y autores y ahora difusores de este informe del Estado de la Nación, entre cuyos contenidos está este que es muy oportuno sobre la restricción vehicular o la relación entre movilidad vehicular y tasa de contagio. Le preguntaba a Estefan, cuando ustedes nos explicaron a los periodistas de previo algunos de los contenidos de este informe, que en este cómo juega el tema de la densidad poblacional, porque uno dice, bueno, hay una alta movilidad en cantones donde además muchas veces coinciden con una alta población y además coinciden con una alta tasa de contagios. Entonces es esperable que un cantón como San José, Desamparados, Alajuela, Heredia, Goicoechea, cantones como estos, aparezcan con muchos contagios porque tienen mucha población y además con mucha movilidad vehicular, en parte porque tienen mucha población y por la ubicación de este conglomerado que usted ha mencionado. ¿Cómo explicar esta relación entre movilidad y contagios al margen del volumen de la población, Estefan?
Bueno, es difícil explicarla al margen del volumen de la población. Por lo siguiente, Álvaro, acuérdate que un virus como este, que es una pandemia, el agente de contagio somos nosotros, las personas. Entonces, es muy interesante. El análisis muestra también que las zonas en donde predomina el sector agropecuario están asociadas con una menor tasa de contagio. ¿Por qué? Porque son zonas rurales, menos pobladas, con más distanciamiento incluso de las casas, con menos espacio para aglomeración. Entonces realmente es muy difícil, digamos, explicar esto aislando la aglomeración o la densidad de población. Por eso no es de extrañar que la zona de mayor contagio en todo el país es el gran área metropolitana, que es donde vive 2/3 partes de la población de este país. Aquí es donde ocurre el centro económico, el movimiento social. Mucha gente a lo largo de las últimas 3 décadas ha migrado al centro del país y hemos empaquetado el país de alguna forma en el centro. Entonces es de esperar que el efecto sea mucho mayor aquí. También es de esperar que los mayores niveles de congestión de movilidad ocurran acá. Ahora, hay que decir algo. Esta relación no es perfecta, ni es una relación de causa y efecto. Hay zonas, por ejemplo, en Limón, como Talamanca, que tienen altos niveles de contagio, ¿verdad? Hay otros elementos que juegan, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces la tentación es decir, ¿cómo es posible que en una zona que no hay congestión y que no hay movilidad, hay altos niveles de contagio? Bueno, hubo un pico de contagios para los niveles de ellos, y eso es posible porque la gente se mueve, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, en la zona norte, recuerden al inicio de la pandemia, hubo casos importantes en medio de algunas empresas con condiciones laborales bastante precarias, ¿verdad? Asociadas a la producción piñera, etcétera. Bueno, ahí no hay grandes niveles de congestión, pero hay flujo de personas que trabajan en condiciones no adecuadas, de pronto con protocolos de salud que no eran las correctas, que también pueden generar un pico. Porque la gente de transmisión somos las personas. en el fondo eso es lo que hay que tener en cuenta.
Tanto como tener en cuenta cuán importante es, digamos, dejarse guiar por los que entienden y van marcando la deriva de las decisiones de política pública. Hacemos una pausa. El bono proteger, decíamos, fue una herramienta importante en la política social, pero insuficiente. ¿Cuáles son las vías, las posibilidades que tenemos de salir de la crisis o de no caer en un abismo aún más profundo? Quisiera que lo viéramos en la última parte de la conversación con Estefan Gómez y Leonardo Merino del Estado de la Nación. Volvemos.
Ya vuelve Hablando Claro, Colombia.
Solo nos quedan 10 minutos con Estefan Gómez y Leonardo Merino del Estado de la Nación. Hoy, mañana vamos a ver capítulo ambiental y gestión política en pandemia, pero Leonardo, entendiendo que documentan ustedes el impacto positivo de la aplicación del bono proteger para atender a las personas, a un sector de las personas en mayor vulnerabilidad en la pandemia, y entendiendo que modelaron diferentes escenarios respecto de lo vulnerables que están cientos de miles de hogares en el país si no se logra reactivar el empleo, generar opciones productivas. Quisiera que aprovecháramos estos minutos para hablar de esos escenarios y de las posibilidades que tenemos de enfrentar esta crisis y no caer en un abismo mayor.
Este país tuvo que tomar medidas, ¿verdad? Eso está claro, como todos los países del mundo, y esas medidas van sobre todo en dos lados. Uno tenía relación con lo que ha conversado Estefan, que eran medidas para detener o controlar los contagios, ¿verdad? Para no saturar los sistemas de salud o evitar las muertes. Ese era el lado de salud pública relacionado con las medidas, pero otro era contener, compensar de alguna manera los impactos económicos y sociales que iba a tener esta situación, que por supuesto los ha tenido con mucha profundidad, como ya comentamos al inicio. Solo hasta agosto, que contabilizamos desde marzo que empezó la pandemia, habíamos registrado 513 medidas, contando todo tipo de cosas, restricciones, aperturas, reaperturas, moratorias, el bono proteger es uno de ellos, ¿no? El bono había sido solicitado para agosto por 1 millón de personas. Estamos hablando de un país que tiene una fuerza de trabajo, una población económicamente activa, perdón, más bien de un poco más de 2 millones de personas. Es muchísima gente, una proporción más grande de mujeres, una proporción enorme de gente que no tiene calificación educativa, 7 de cada 10 es gente con secundaria incompleta, o menos, es decir, que no terminaron el colegio. Y la mayoría eran personas que estaban en la informalidad, que tienen trabajos temporales, independientes, que fueron despedidos en el marco de la pandemia. El bono en sí es, por supuesto, un tipo de medida creativa, urgente, necesaria para contener donde hubiera pérdida de empleo o afectaciones en el empleo, la incapacidad de la gente de cumplir con sus gastos básicos, ¿verdad? Es un tipo de ayuda de emergencia que es necesaria y que probablemente habría, sin haberla tenido, habríamos tenido hogares que habrían perdido la capacidad incluso de tener sus gastos más básicos como la alimentación. Pero lo que sí es cierto es que el problema central está en el impacto en el empleo, y en un país que, como creo que ya mencioné, la mayoría de los ingresos vienen del empleo en todos los hogares, en la mayoría de los casos es una proporción de más del 80%, pues por supuesto que ahí es donde está el meollo del asunto. Entonces, nosotros tomamos una simulación, había en el sistema, es un nombre largo, pero es importante decirlo, el CINERVE, para no asumir que todo el mundo lo conoce, es un sistema de información y registro único de beneficiarios del Estado. Este sistema tiene registrados cerca de 730 mil hogares que no son pobres. Entonces, aplicamos una simulación con la información que tiene el sistema de qué pasaría cuando una persona en el hogar pierde el empleo, que es básicamente lo que está pasando en muchísimos hogares. Bueno, en esas condiciones, cerca de 260 mil hogares pasan a ser pobres, solamente con que una persona en el hogar pierda el empleo. Entonces, tomamos ese grupo que había perdido una persona el empleo y que pasaron a ser pobres, 260 mil nuevos hogares pobres, y aplicamos una simulación al revés, que es inyectarle un impacto positivo, digamos, como por ejemplo los montos del bono proteger. Pero los alcances son limitados. Por ejemplo, el 7% de los hogares con un bono pequeño, que es el monto más pequeño, que es 60 mil colones, el 7% salía de la pobreza, ¿verdad? Estos que habían caído al perder un empleo, volvían a salir. Y con el bono más grande, que es de 125 mil colones por mes, durante varios meses, el 27%, es decir, la cuarta parte de los hogares salen de la pobreza. Eso significa que el bono puede permitir salir de la pobreza a un conjunto de hogares, pero la inmensa mayoría, en ambos casos, queda en la pobreza. Y eso es lo que nos refuerza, es que a la par de esta política, que es una política de emergencia asistencial, lo que es importante es pensar de una vez cómo vamos a reconstruir el empleo y los ingresos de esos hogares, que es el factor clave y más complejo, ¿no? Porque es lo que va a permitir que la gente se sostenga o no se sostenga ya en el mediano y largo plazo. Es decir, hay una medida ahí clara, pero tenemos que resolver el problema del ingreso y del empleo desde ya, pensarlo desde ya en el marco de la crisis para tratar de lograr cosas que permitan la salida de estas personas de la pobreza.
Leonardo, sin embargo, ustedes hicieron también un escenario de shocks negativos también, ¿verdad? ¿De qué pasa si se reduce un 20% las pensiones y qué pasa si una persona del hogar pierde el empleo? ¿Cómo son esos resultados?
Y a ver, nos quedan 4 minutos nada más, entonces sería bueno, digamos, una perspectiva, tomando en cuenta esos escenarios, respecto de nuestras posibilidades de acción.
Nosotros tenemos mucho que hacer, digamos, una de las cosas que podemos hacer es hacer política social pensada en la crisis y en resolver el problema con información. Y eso que escenarios que acaba mencionando, de los cuales mencionó también algunos ahora, el que más impacto tuvo fue el que mencioné, la pérdida de empleo. Pero conocer a la población, cuáles son las necesidades y los perfiles diferentes para resolver la crisis es una cosa que podemos hacer. Podemos también empezar a hacer fomento productivo desvinculándonos de la idea muy tradicional de que aquí está resuelto en la gran área metropolitana del país. No, hay vínculos y mercados internos en todas las regiones que ahora conocemos con mucho detalle. El Banco Central, por ejemplo, tiene una base de información, el registro de variables económicas, que permite aproximar toda la dinámica regional, y eso es una cosa que hay que hacer. Podemos hacer fomento productivo con base en información, podemos medir los impactos de la pandemia, como los ejemplos que mencionó Estefan sobre el tema del impacto de las restricciones, por ejemplo, ¿verdad? Y podemos también abordar problemas de largo plazo, ¿verdad? Que tenemos que trabajar con paciencia y entender que no se resuelven fácil y rápido, pero que son los que nos llevaron a estar tan sensibles cuando esto llegara. Sobre todo las fallas del mercado de trabajo, por ejemplo, y de nuestra estructura productiva, de la falta de encadenamientos productivos o de una visión regional o la gran dependencia que tenemos. Entonces, este país tiene herramientas, todavía ha conservado estabilidad democrática en medio de una situación que en otros países puede llevar a retroceso. Uh-huh. Y eso no es poca cosa, que la ciudadanía todavía mantenga en medio de una situación como esta apoyo al sistema y creer que las salidas deben ser institucionales. Eso puede empeorar si nos descuidamos y no hacemos las cosas, que es entregar soluciones a la gente, pero hay herramientas para hacerlo.
Respuestas institucionales, dice el informe, son las que ha ofrecido, y de cómo el respaldo al sistema está aguantando el vendaval de este año, que obviamente ha sido más conflictivo y probablemente lo siga siendo porque las consecuencias de la pandemia, sumado, por supuesto, a las tendencias que se traía, como dice el informe, pues ha creado, ha tensado más los cables sociales y en esas estamos. Son las 8:53, sí. Vilma.
Mañana observamos la parte política, entonces es muy interesante este apunte final que nos hace Leonardo Merino, justamente para poder enrumbarnos a ello y observar temas de enorme actualidad, como por ejemplo la vulnerabilidad del territorio ahora que estamos viviendo esta época, temporada final de huracanes, y temas también como recursos pesqueros o política o ausencia de política digamos, de desarrollo en costas y desarrollo de los mares. Todo eso para mañana con Karen Chacón y Ronald Alfaro del programa del Estado de la Nación. Por ahora, a Estefan Gómez y a Leonardo Merino quiero darles las gracias, queremos darles las gracias, y pues siempre aquí, bienvenidos. Leonardo, buenos días.
Gracias, buenos días, de verdad, gracias por el espacio y a las personas que nos escucharon.
Abrazo, don Estefan Gómez, siempre un gusto.
Igual, saludos.
Nos vamos.
Ahí está el informe para, bueno, es densísimo, pero están, hay algunos elementos que la gente puede consultar en internet en www.estadonacion.org, ya no recuerdo bien, pero bueno.
Estado de la Nación y sale, y en todo caso yo voy a compartir la carpeta de prensa, además, porque la carpeta de prensa, todos los años tenemos el privilegio de acceder a información, bueno, primero que tenemos un avance que nos hacen para entender bien la dimensión del informe, y luego porque la carpeta de prensa es una sinopsis muy, muy bien, de verdad que tienen ya una expertise en esto maravillosa, una sinopsis muy bien elaborada, y con ella ustedes se dan una idea muy completa del informe. Así que bueno, ya liberado los documentos del Estado de la Nación, que son de todos, esa data nos pertenece, por dicha, lo vamos a compartir en nuestras redes, en nuestra página también.
Estado de Nación, ORCR, perdonen, el nada más. Y acabo con una buena noticia nada más, sí. Vilma, se conoce ya que Pfizer elevó a 95% la eficacia de la vacuna, sobre la que Costa Rica ya avanzó compras. Bueno, Pfizer y esta empresa que se llama BioNTech avanzó la compra de dosis para 1.5 millones de personas.
¿Usted sabe quién va a estar de primera en la fila?
¿Quién? ¿Me dirá?
Me tiene al frente.
Ah, pero es que primero las personas de riesgo.
Sí, yo lo sé, pero bueno, ya yo voy a hacer ahí, aunque sea, voy a cruzar las manos y los dedos. Yo sí me quiero vacunar. Hay mucha gente que no se quiere vacunar. De eso vamos a hablar el viernes con el ministro de Salud. O sea, hay un montón de gente que no se quiere vacunar, pero lo cierto es que lo promisorio que se ve en el túnel, al final del túnel, son dos vacunas, la de Moderna y la de Pfizer, con 95% de efectividad.
También, AstraZeneca.
Pero esa todavía no está anunciada. Falta, casi. Hasta mañana, que la pasen bien, chao.
Hablando claro.